Sí, cómo no. Volviendo al comentario, ¿verdad? De que tenemos estas fichas que movemos en los asuntos que nos importa, cómo cuidamos del ambiente, cuánto invertimos en la educación, ¿verdad? Pero estamos hablando del tablero como tal, que es la democracia. Y ahí es que, ¿verdad? Se desempeñan todas estas contiendas ideológicas. Y el tablero como tal es lo que se quiere manipular. Ya hablamos de el dibujo de estos distritos, pero como bien apuntas, las leyes de derecho al voto, de cuánto la gente tiene acceso a la urna, son muy importantes. Vemos un sector electoral que por lo general es más blanco, más corporativo, de más dinero, que se siente en general que está perdiendo pues cierto poder, cierta influencia por el cambio demográfico en Estados Unidos. En lugar de convencer a las personas de que ese partido tiene mejores ideas, pues buscan entonces cómo restringir el voto de personas que por lo general que tienden a votar por el otro partido. Y entonces vemos leyes para que poquito a poquito complican el acceso a las urnas. Y son cosas que a simple vista podrían parecer menos no tan, ¿verdad? No tan preocupantes, como pues se cierran unos lugares de votación por aquí, se exigen más documentos para poder inscribirse a votar por allá, se le da más poder a una legislatura estatal sobre el proceso político. Estamos hablando de que unas legislaturas, por ejemplo, ya tienen el poder de influir grandemente las elecciones y de inyectarle un aspecto político a ese proceso que debería ser no partidista. Por otro lado, vemos que se está cortando la flexibilidad que en áreas como Houston, en el condado de Harrison, Texas, implementaron durante la pandemia para que más personas pudieran votar. Vimos que ellos abrieron lugares de votación las 24 horas del día, que se permitía votar desde el carro o desde su vehículo. Ahora ya esas prácticas en el estado de Texas, cómo le beneficiaban a los trabajadores, personas de color que necesitaban esa flexibilidad para emitir su boleta, pues ya eso no es posible bajo nuevas leyes antivotantes. En conjunto, todas esas leyes, que quizás una persona no se sienta tan impactada, pero en conjunto se suman a un panorama donde personas de color, latinos, negros, tienen menos oportunidades de votar, mientras que se favorece las maneras en que votan otras personas a quien ya se les hace más fácil, o quizás tienen más dinero o un horario de trabajo más cómodo.
Sí, y tengo entendido que la única forma de alguna forma, someter a control, neutralizar esas leyes y medidas restrictivas de los diferentes gobiernos estatales, pues sería a través de una ley nacional, no una ley federal que tendiera a refrendar, a fortalecer la Ley Nacional de Derechos del Voto de la Nación, ¿no? Y en estos momentos están dos propuestas, proyectos pendientes durante mucho tiempo. Han estado a la espera de acción dentro de especialmente el Senado, que son la Ley de Promoción del Derecho al Voto, o la Ley John Lewis, y la Ley de Libertad del Voto. ¿Qué perspectivas le ves en esta sesión legislativa?
Sí, ha sido un panorama pues complicado en el Congreso y como bien apunta, sobre todo en el Senado. El Partido Demócrata, ¿verdad? Ha demostrado estar más del lado de expandir oportunidades de votación para que la gente vote. El Partido Republicano, pues obviamente, ha estado en el otro extremo. Y el Partido Demócrata, pues teniendo solamente unos 50 escaños en el Senado, ¿verdad? Empate que se rompe con el voto de la vicepresidenta Kamala Harris, pues no puede perder ningún senador cuando busca aprobar estas medidas. Son medidas que son importantísimas, Samuel, como bien dijiste. Esta ley del derecho al voto, que se aprobó luego del sacrificio del movimiento de los derechos civiles, en la década del 50 y 60, se debilitó muchísimo por un fallo judicial de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el 2013. Y para poder establecer estas protecciones tan importantes de la ley de derecho al voto, está esta ley en el Congreso, el John Lewis Voting Rights Act, que es, ¿verdad? Se establecería esas protecciones y prevendría que se aprueben estas medidas restrictivas a nivel estatal. Bajo la ley originalmente, lo que se buscaba hacer era que estados, jurisdicciones, condados con historia de discriminación antivotantes tuvieran que buscar aprobación del Departamento de Justicia a nivel federal antes de hacer estos cambios. Al debilitarse la ley en 2013, en el caso Shelby v. Holder, entonces se le da luz verde a todo tipo de medida antivotante en los estados. Y esto es lo que se está tratando de detener con el John Lewis Voting Rights Act.
Ricardo Ramírez, asesor del programa de elecciones y derechos electorales del Centro Brennan para la Justicia de la Universidad de Nueva York, en Nueva York.